estar pendientes de todas esas reuniones, de todos esos veredictos. Por un lado está el de la Agencia Europea del Medicamento, por otro lado está esa reunión que te acabamos de adelantar de los ministros de Sanidad de la Unión para decidir sobre la vacuna de AstraZeneca, y luego está también la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa está AstraZeneca, sobre la mesa está también las mascarillas, la obligación de las mascarillas en todos los escenarios, con esa rebelión, en algunos casos ya han anunciado insumisión también por parte de las comunidades autónomas. Y luego está esa fecha que anunciaba el presidente del gobierno sobre el fin del estado de alarma. Ya sabes que lleva vigente desde el pasado 25 de octubre. ¿Y cuándo podría finalizar? ¿Cuándo podría acabar? Si es que no hay prórrogas, pues el 9 de mayo. Su deseo del presidente es no tenerlo que prorrogar, pero ¿qué va a pasar a partir de ese momento? ¿Se podrán mantener restricciones como el toque de queda o como los confinamientos perimetrales tal y como los conocemos ahora? Si te das cuenta, en tan solo un año las normas que rigen en nuestro día a día han cambiado, quizá demasiadas veces, pero dependiendo de la época del año, del territorio, del decreto, ya muchos ni tenemos claro qué implica exactamente el estado de alarma. Así que vamos a intentar aclararnos y saber qué nos espera, si es que finalmente no hay prórroga, a partir del 10 de mayo. A día de hoy el estado de alarma vigente contiene cuatro medidas básicas: toque de queda, restricción de reuniones a 6 personas, confinamientos perimetrales y limitación de aforo en los lugares de culto. Si decae el estado de alarma, ¿qué? ¿Sigue todo esto en el aire? ¿Las comunidades autónomas lo van a poder seguir imponiendo? Pues se lo vamos a preguntar a Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Don Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Bueno, lo dejó en el aire el presidente del gobierno. En ningún caso dijo que ya no iba a haber ningún tipo de prórroga. Evidentemente está a la espera de cómo evolucione la pandemia, pero si a partir del 9 de mayo decae el actual estado de alarma, ¿con qué herramientas van a disponer las comunidades autónomas? ¿Qué medidas van a poder tomar y cuáles no si decae el estado de alarma? Por poner supuestos, el toque de queda, por empezar por uno en concreto.
Muy bien, pues ese claramente decae. Todo lo que esté contenido en el estado de alarma, prorrogado en este caso evidentemente, todo lo que esté contenido en su regulación decae. Y por decirlo muy resumidamente, aunque vayamos luego paso por paso, o se puede ir, la situación se va a asemejar mucho a la que se vivió entre el fin del estado de alarma anterior, del 21 de junio de 2020, hasta el segundo estado de alarma que se decretó en octubre pasado.
Y ahí entraron en juego las decisiones de las comunidades autónomas, que tuvieron que aplicar medidas por su cuenta. Hemos hablado del toque de queda, hablamos de los confinamientos y de los cierres perimetrales. ¿Seguirían el mismo camino que el toque de queda?
Efectivamente, o sea, lo que está dispuesto, tanto eso, toque, lo que llamamos popularmente toque de queda, que formalmente lo pone como limitación de la libertad de circulación de 11 a 6 de la mañana con hora arriba o hora abajo, que eso es directamente no era disponible por las comunidades autónomas, desaparecería, y luego ese otro contenido al que te has referido, de entrada y salida, los confinamientos en definitiva, ¿no?, los lugares de culto, la permanencia de grupos, que había unas reglas generales, pero que entraban en funcionamiento solo según la decisión de cada comunidad autónoma, eso también desaparece. Es decir, las comunidades autónomas tendrían que volver al régimen aquel de dirigirse en cada momento a la autoridad contenciosa del juzgado o de lo contencioso administrativo, a la instancia pertinente, para, en zonas mucho más concretas, en todo caso, hacer aquella petición de confinar un municipio o lo que fuera, en fin, todo aquel pequeño o gran caos que se generó o discrepancia entre comunidad autónoma y otra en ese periodo al que me he referido.
Claro, hablas de pequeño gran caos. En aquella ocasión vimos cómo decisiones idénticas tenían resoluciones diferentes dependiendo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad a la que se le preguntara. Podríamos entrar en un escenario similar, es decir, que una comunidad adoptara, vamos a poner un ejemplo, un toque de queda a determinada hora o un cierre perimetral y tuviera una respuesta por parte de su tribunal competente diferente a la de la comunidad vecina.
Efectivamente, y esto porque, como ya tuvimos ocasión de comentar, tanto aquí en el programa como en la televisión, ¿por qué? Porque ahí lo sustancial, cuando la comunidad autónoma se dirige al Tribunal Superior de Justicia a pedirle permiso, lo decisivo que es cómo le razona al tribunal que la medida es proporcionada, que la medida es pertinente, o sea, que la medida cabe en la ley. Si la comunidad autónoma lo hace mejor o peor o más atinadamente, o si los miembros de ese tribunal son o más o menos receptivos a comprenderlo, es por lo que se va a producir una decisión u otra. Recordamos que en Galicia, por ejemplo, el TSJ de Galicia, todas las peticiones que se le plantearon las admitió, mientras que en Aragón prácticamente todas las denegó. O, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tuvimos aquella circunstancia que incluso provocó el estado de alarma específico para Madrid cuando, al haber hecho aquella traslación, el Tribunal Superior de Justicia entendió que no lo habían hecho de forma correcta formalmente. Es decir, que efectivamente se puede producir toda una variedad de circunstancias. ¿Por qué? Porque no hay una legislación uniforme o al menos homogénea y porque no ha habido la oportunidad de que estos conflictos hayan llegado al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional y se hayan pronunciado, que irán estableciendo esas reglas homogéneas o uniformes que el legislador en todo este tiempo no ha querido, no ha podido o no ha sabido hacer.
No se han hecho los deberes a tiempo, ya no tenemos ese plan B para que las comunidades armonicen medidas que sean similares o que tengan el amparo legal idéntico en las diferentes comunidades autónomas. Así que nos espera, y todo apunta a que nos espera, sí, un nuevo galimatías jurídico si el 9 de mayo, tal y como dejó caer ayer el presidente del gobierno, decae el estado de alarma. Hablaremos, profesor, porque si llega ese momento volverán a surgirnos las dudas y se las volveremos a contestar, se las volveremos a preguntar con respuestas, ya han visto, muy claras, a Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional. Don Daniel, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Por un momento todas las cuestiones relacionadas con el coronavirus y te voy a hablar de Dami. ¿Quién es Dami? Bueno, no llega al metro de estatura, mide 80 centímetros, pesa 2 kilos y medio y va a una escuela infantil. Bueno, más bien vive allí. No es un alumno, no es un profesor, pero casi. Escucha.
Hola, hoy es miércoles, día 7. Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su estatuto de autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica.
Dumi es un robot. Marisa dirige la escuela infantil Elfos en La Estrada, que es una localidad de Pontevedra, y ella pensó que la tecnología que necesitaban sus niños no era la de las cámaras, sino la de la inteligencia artificial. Hemos hablado en alguna ocasión aquí de la inteligencia artificial y de todas sus aplicaciones. Ella es una pionera porque no ha oído hablar de algo parecido, al menos en Galicia. Por cierto, se nota que este androide es gallego porque sabe mucho de cultura y, mira, también es educado.
María Rosalía Rita de Castro, Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837, Padrón, 15 de julio de 1885.
Bueno, ¿qué dicen los alumnos de este amigo que cada día le reciben la puerta? Bueno, pues están encantados, y no solo eso. El robot ha conseguido que reine el silencio. ¡Uah! Empresa complicada la del silencio en las aulas. Cuando se dirige a ellos, a los pequeños, que te recuerdo no pasan de los 3 años. Todos son ventajas y se lo vamos a preguntar a Marisa Moimenta, que lleva 27 años dedicada a la educación infantil y que dirige esa escuela en La Estrada. Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros.
Igualmente. ¿Dumi o Dami? ¿Cómo la habéis bautizado?
Dumi. Se llama Dumi porque así viene de fábrica y responde solo a ese nombre por ahora.
Dumi. ¿Cuándo se incorporó a vuestro centro?
Pues hace un mes que lo tenemos en el centro.
¿Y cómo se han incorporado y cómo se han adaptado los niños? Porque claro, de buenas a primeras, ellos están acostumbrados a su profesora. Son niños de hasta 3 años, es una escuela infantil, que habitualmente se conocía como guardería. Y de pronto les llega un robot.
¿Perdón?
De pronto les llega un robot. ¿Cómo se han adaptado?
Pues fenomenalmente, les encanta. Quieren estar con él a todas horas. Y todas las horas están preguntando, vamos a ver a Dumi. Nosotros lo utilizamos como un recurso en el aula, un recurso más. Evidentemente, quien está en el aula es el educador o el maestro, pero Dumi es un recurso, una innovación para nosotros también. Estamos aprendiendo con él y estamos encantados, vamos.
¿Cómo interactúa con los peques? ¿Qué les dice, qué les cuenta?
Ellos les hacen preguntas, él les responde y les pone cuentos, les dice el día que es hoy, empezamos el día para trabajar las nociones temporales y le preguntamos, hola Dumi, ¿cómo estás? ¿Qué día es hoy? Y bueno, ya lo habéis visto, lo habéis puesto, muy bien. Y no, ellos lo que quieren es que les cuente cuentos, que les ponga música, que es otra de las funciones que tiene. pero Dumi se enfada con ellos y gritan, y entonces se calla y no les contesta. Es una manera de mantener a los niños, de que aprendan a respetar el silencio y a respetar los unos a los otros, porque si hablan todos a la vez, Dumi se bloquea y no responde.
Bueno, pues este robot es pionero, no solo en Galicia, no solo en esta escuela infantil, es pionero ahora mismo en toda España, y nos hemos querido trasladar hasta esta escuela infantil Elfos, en La Estrada, en Pontevedra. Y Marisa, yo te dejo y con una misión pendiente, porque le tienes que poner la radio a Dumi, que creo que anda un poco perdido todavía. Escuche.
Ok, Dumi, ¿qué sabes de la COPE?
Todavía no sé eso. Te prometo que pronto aprenderé más cositas.
Pues tiene que aprendérselo. Marisa Muimenta, que dirige la Escuela Infantil Elfos en La Estrada. Te dejo con Dumi a enseñar otro poquito más. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y muchas gracias.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia que nos deja este miércoles 7 de abril es la suspensión en Castilla y León de la vacunación con AstraZeneca. Se convierte así en la primera comunidad en tomar esta decisión tras los distintos casos de trombos en la Unión Europea y también en España. Estuvo ya paralizada la vacunación en el conjunto de España el pasado mes de marzo. En concreto fueron 10 días hasta hace justo 2 semanas y hoy toma decisión por su cuenta Castilla y León. Una decisión que ha pillado por sorpresa, incluso ya en la misma cola para ser vacunados a muchas personas que se han tenido que desplazar, se habían desplazado ya desde los pueblos hasta las capitales. Enfado y explicaciones es lo que pedían en el centro de vacunación Miguel Delibes en Valladolid.
Y sé que me ha extrañado ver tan poco público, pero uh-huh. Es que no nos han avisado de ninguna manera. Veníamos porque, claro, somos de riesgo y queremos abrazar a nuestros nietos. Pues claro, ya nos habíamos hecho la idea.
Una medida cautelar que se toma a la espera de conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento. Un veredicto que va a llegar esta tarde y que van a evaluar después para tomar una decisión conjunta los ministros de Sanidad de la Unión Europea que se reúnen a las 6 de la tarde. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya ha avisado a Castilla y León que no puede tomar esta decisión. Es algo que se tiene que hablar, dice, en el Consejo Interterritorial de Salud que se va a celebrar esta tarde. En ese Consejo, Sanidad va a presentar un nuevo borrador a las comunidades sobre las nuevas pautas del uso de la mascarilla. Según ese borrador, en la playa solo sería obligatorio para pasear y cuando no se cumplan las distancias de seguridad. Eso quiere decir que mientras nos demos un baño, hagamos deporte acuático o estemos tumbados en la playa, en la toalla, en la tumbona, con la distancia suficiente, nos la vamos a poder quitar. Y la otra duda que nos surge, ¿qué va a pasar en la montaña? ¿Hay que llevar la mascarilla para subir a un pico? Alberto Ayora es montañero y presidente de la Federación Española de Deportes en Montaña, que ha pasado por Herrera en COPE. Dice que hay que usar el sentido común.
Si tú estás solo en el monte, sería ridículo estar con mascarilla. Me he cruzado montañeros subiendo, no a la meta, pero a montañas próximas al lugar donde resido, y subían asfixiados con su mascarilla y solos.
Mientras en el País Vasco han entrado en vigor las nuevas medidas para frenar el virus, Vitoria es la primera capital española que queda cerrada perimetralmente en esta ola. También cierra el interior de la hostelería, salvo para desayunar y comer. Joseba no está de acuerdo con las nuevas medidas.
Siempre paga la hostelería, es lo único que paga. Me permiten y cuando hay que cerrar, la hostelería. Y mi pregunta es, ¿por qué si ahora me dejas la terraza solo, por qué no me dejas la terraza hasta las 10 de la noche?
Además, toda la provincia de Álava y otras 25 localidades del País Vasco están cerradas por superar una incidencia de 400 casos por cada 100.000 habitantes. Al margen de las cuestiones relacionadas con el coronavirus, hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta, que se podrá presentar hasta el 30 de junio, siempre que se haga por Internet. Primera declaración desde que se inició la pandemia. A las dudas tradicionales se suman este año dos novedades. En primer lugar, atentos los trabajadores en ERTE, porque si cuentas con dos pagadores y superas los 14.000 euros, tienes que presentar la declaración. Y por otro lado están aquellos que hayan recibido el ingreso mínimo vital, que tienen que presentar la declaración con independencia de la cuantía de sus ingresos. La declaración de la renta, y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en tu caso, ¿haces la declaración de la renta tú o lo dejas en manos de especialistas? ¿Has mirado ya tu borrador? ¿Esperas grandes cambios en la declaración de este año? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cómo te planteas este año la declaración de la renta, si la haces tú solo, si esperas grandes cambios. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, cada vez hay más programas que te ayuden a hacer la declaración, pero en ocasiones es mejor dejarlo, ¿verdad?, en manos de los expertos, que son los que luego te garantizan que no haya sustos y no haya complementarias y no haya todo ese tipo de cuestiones que te alteran, ¿no? En tu caso lo haces tú, no tienes problema o tienes que tirar de ayuda. Nos lo cuentas en el 637 23 0000.